Bienvenidos una semana más al podcast donde repasamos la semana 13 de la NFL y 14, la última temporada regular de la NCAA. Conmigo, como siempre, están Foot, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y Rondé.
Yo estoy muy triste.
¿Triste por?
Porque ya, como la semana pasada ya me presentaste primero ya una vez,
Ah,
ya no hace falta más, ¿no?
¿quieres
Ya,
que volvamos a
ya.
empezar algo?
Vale, sí, por favor.
Bienvenidos, están conmigo Ronde, hola, ¿qué tal?
¿Por qué me dices a mí primero? ¿Y ahora qué te pasa?
Toca cojones. Vamos a empezar con los partidos. Primer partido de la tarde a Tennessee Titans 47, Detroit Lions 10. Fue el primero de la jornada avanzado. Ya recordaréis que la semana pasada hubo tres partidos el jueves por la festividad de Acción de Gracias. Los Titans que se confirman con un balance de 11-1. Ya sabíamos todos que Detroit no iba a ser una prueba muy difícil para estos Titans. No lo es para nadie, menos para un equipo que está jugando tan bien. Y los Lions, pues que con 0-12, si no espabilan, podrían ser el primer equipo en años en terminar con un balance de 0 victorias a temporada regular. ¿Qué queréis decir de este partido?
Que me encanta que des por sentado que ha ganado Tennessee porque no has dicho el resultado.
¿Ah, no lo he dicho? Ah.
Da igual.
Da
Bueno,
igual.
pero
Ha
¿hace
ganado,
falta que lo
es
diga?
una paliza.
Ha ganado Tennessee de
Tennessee
mucho.
47, Detroit 10. Y los 10 puntos de Detroit fueron al final, tercer y
No,
cuarto cuarto, ¿no? Ah, no, al
no.
principio, al principio.
Hubo un field goal.
Al
Y luego
principio.
al final de la primera parte.
Sí,
Pero
bueno,
bueno,
fueron 3 en el primer cuarto
¿qué más da?
y 7 en el segundo, pero el parcial es primer cuarto 21-3 y segundo 14-7, con lo cual.
Y luego porque levantaron el pie, porque
Sí,
la
pues si no
segunda
les
parte
meten
solo anotaron
80.
field goals, me parece,
Esta
y
semana leía en CBS, creo que fue el mismo lunes, que hay muchos columnistas ya americanos importantes, digamos, de nivel, que apuestan porque los Lions no consigan ninguna victoria este año. O sea, que lo ven factible.
es posible, o
No, no es
sea,
posible, no, es lo más probable.
Sí. Tal y como
bueno.
están jugando. Es
Cuando digo es
decir,
posible, me refiero a que, bueno, que no sería nada sorprendente.
lo difícil ya está hecho, si ahora les queda nada ya para conseguirlo.
El problema es que no sé bien el calendario que tienen, pero que con poco que se lo
A Packers y
propongan.
a Vikings se los comen seguro y los otros dos no lo sé.
Hombre, es bastante probable que acaben con un 0-16.
No,
¿Quién fue el
la que
último?
pasa
¿Lo
es que
sabes?
lo que pasa es que siempre en las dos últimas jornadas, dependiendo de con qué equipo se enfrenten, si ya están clasificados, y o sea, un poco lo que le pasó a Miami la temporada pasada, que salvo
Sí, pero ¿tú los ves a este equipo capaz de ganar aunque sea un equipo de suplentes? Porque es que el desorden es tal.
no, o sea, yo no los veo capaces de ganar. Lo que pasa es que sí veo capaces a alguien que esté clasificado y tal de perder el partido. O sea,
Ah, más que lo pierda
no.
el otro, que no que lo ganen ellos.
Exacto, o sea, más que sea el propio rival el que, como le importe ya un
Bledo.
bledo el partido, pues casi lo tiren por la borda. Y claro, aunque sea de accidente, pues igual son capaces de ganar.
¿Y si no hacemos eso que se hace en el fútbol de yo te compro y tú te dejas perder?
Sí, bueno, parece que se está poniendo de moda otra
Pues
vez.
eso. Pues eso, ya que estamos, pues ya que nos ponemos.
A ver, el más destacado de este partido fue Chris Johnson para los Titans, que yo creo que está a la zaga una semana más con Matt Ryan para ver quién se lleva el rookie ofensivo del año. Esta semana, 16 carreras, 125 yardas y dos touchdowns más. ¿Queréis decir algo más? ¿Hace falta decir algo más de este
No, o
partido?
sea, me parece, le da igual, les metió dos más, me
Sí.
parece, o sea que.
Era la semana perfecta para que Tennessee se recuperara de la derrota la semana anterior. Es
O
decir,
un bálsamo, un baño ahí.
sí,
Llega
encima,
el equipo comodín y ya está. Ya,
aún,
todos mis problemas se han solucionado.
y probablemente, o para desgracia de los Lions, si aún no hubieran perdido los Titans, pues aún hubieran ido como más relajados este partido. Pero claro, encima iban como con el orgullo picado,
Claro.
porque habían perdido la semana anterior, con lo cual iban a resarcirse.
Ay, en fin. Siguiente partido también se celebró el jueves, otro clásico. Dallas Cowboys 34, Seattle Seahawks 9. Unos Seahawks que, pues, parece ser que cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan. Esta semana he leído que a Matt Hasselbeck está con pie y medio fuera
Pero porque lo
de.
cortan, ¿eh? No porque se vaya él.
Bueno, pero además se ve que su espalda no está para aguantar muchos trotes. Jim Mora, hemos leído hoy mismo que, bueno, no es que haya salido nada serio, pero yo he leído, por ejemplo, que él se deja querer por Washington State, que es su alma mater, su universidad de toda la vida.
O sea, va a plegar antes de empezar a entrenar.
La posibilidad está ahí, falta ver si pasará o no, pero bueno, y se dice que el equipo está pensando seriamente en hacer borrón y cuenta nueva y echar a media plantilla, que también es normal, o sea.
A ver,
deberían.
El problema es que yo creo que una gran parte de la culpa la tiene la propia franquicia o la propia dirección técnica de la franquicia o gerencia. Es un equipo que llevamos, si no recuerdo mal, bueno, desde la existencia de Football Speech, hablando y diciendo que la mayoría de titulares eran mayores de 30 años, sí, y bien.
Es lo que decíamos del equipo estantería.
Como exacto, Carolina. Era lo del celo de la estantería. En el caso de Seattle, pues se ha roto. En el caso de Seattle,
además de romperse el celo, ha sido quitando tornillos, porque han ido perdiendo piezas por el camino, con lo cual ya es, o sea, total.
Y encima se añade lo que ya hablamos en pretemporada, que ya lo hablamos en una de las tertulias que os comenté, de que, aunque la decisión me parece muy noble por parte de Holmgren de anunciar que lo va a dejar, y me parece muy bien que la franquicia, pero estamos hablando, siempre lo hemos dicho, de un deporte de contacto en el que, en cuanto las cosas se han torcido un poco, pues también es normal que jugadores veteranos que a lo mejor se están jugando un posible último contrato o último trade para otro equipo, pues hombre, tampoco arriesguen tanto, y por tanto una gran parte de las lesiones también pueden ser debidas a que...
Dallas volvió a tener un partido bastante tranquilo, además se pone con 8-4. ¿Y qué hizo? Por curiosidad, no lo tengo controlado, Owens...
Bueno, decente.
5 recepciones, 98 yardas y un touchdown. Semana no se quejará mucho.
Desde que ha vuelto el hombre este que se parece a Belletti, que Owens está contento. No, se parece a Belletti. Con más orejas por eso. Es un poco soplillo también el chato. Pero bueno, la verdad, que ha parecido razonable.
La verdad es que cuando ves algunas fotos de Romo, entre que tiene como cara así redonda como de pan de kilo, aquel de Payés, y las orejas, y piensas, ¿y este está con la Simpson? Claro que... teniendo la pasta que tiene él,
ves la cuenta corriente, exacto, y lo entiendes, ¿no?
Es fácil estar con la Simpson, pero en cualquier caso, es verdad que desde que ha vuelto Romo, los Cowboys parecen haber retomado, como mínimo a nivel de offense, un poco el rumbo.
Bueno, lo cual no dice mucho, perdón por el inciso, no dice mucho de Jason Garrett como coordinador, porque le quitas a su niño bonito y el equipo no funciona.
Pero es que el otro era Brad Johnson, ¿eh?
Sí, bueno, vale, pero...
Que lo echaron de Minnesota por malo.
Y se quedaron con Frerot.
Y con lanzapiedras.
Bueno, pero lanzatochos ya...
Lanzatochos, perdón.
Ya lo tenían, o sea, ya habían apostado por él.
A la cadena Fox, desde hace unos años, da un trofeo al mejor jugador del partido que dan. Sabéis que en Thanksgiving siempre están... Detroit y Dallas son los dos equipos clásicos. En este caso, retransmitían el partido de Dallas, y el premio que dan ellos, que hasta hace poco se llama el Turkey Leg Award, la pata de pavo. Ahora le han cambiado el nombre, se llama Galloping Gobbler, que no sabes muy bien qué quiere decir.
Y es la figura de ella rechoncha. Exacto. El pavo rechoncho.
Este año se lo dieron a DeMarcus Ware, que tuvo 4 placajes y 3 sacks.
Sí.
O sea que, bueno, es una curiosidad.
Aunque por figura se lo podrían haber dado a Tank Johnson, que es un poco más rechoncho.
Eso es un poco más rechoncho, tipo pavo.
No sé yo si llamar rechoncho a Tank Johnson.
Hombre, está rechoncho.
Es que eso es tan relativo, es como cuando llamaron gordo a Ronaldinho. O sea, un tío que te levanta 200 kilos en press de banca, llamarle rechoncho.
A ver, lo de Ronaldo y Ronaldinho es otro tipo de gordura que el de Tank Johnson, ¿eh? Que conste. En cualquier caso, no nos va a oír, o sea que aquí a dispararnos no va a venir, que le caemos muy lejos. Por lo tanto, aquí le podemos llamar rechoncho.
No, que este es un criminal reformado, dicen.
Sí, reformado, mi abuela. Está bueno. Reformada también. Y
el tercer partido, este también era del jueves, ¿verdad?
Sí.
Philadelphia Eagles 48, Arizona Cardinals 20, por fin... McNabb tuvo una tarde decente.
¿Ah, sí? ¿Jugó McNabb? Yo pensaba que había jugado Kevin Colpi, por eso habían ganado de tanto.
No, jugó McNabb, pero te digo lo mismo que le dije a nuestro querido amigo y oyente Posito, que es que ahora no sirve de nada.
Claro.
O sea, ahora que me haga grandes números me parece fantástico, pero no sirve de nada.
Yo creo que esta temporada, por mucho que me lo intentéis discutir, demuestra mi teoría de que McNabb es un quarterback de fantasy.
¿Que no ganó el partido? ¿Qué?
Sí, ganó el partido, pero la temporada la ha tirado. O sea, ahora, de aquí a final de temporada, va a hacer unos numeritos la mano debajo, seguro.
Solo para tocar las pelotas a la gerencia para que tengan remordimientos para echarle y tenga más problemas para decidir. Solo va a hacer por eso. Porque ya me dirás tú, o sea, tuvo una tarde muy buena. 27 de 39, 260 yardas y 4 touchdowns. Muy bien.
Y Westbrook.
Sí, Westbrook 22 carreras, 110 yardas y 2 touchdowns. Pero, ¿de qué sirve ahora? O sea... Sí, vale.
Pues de ganar de Arizona, sí, que es un equipo que se va a clasificar para playoffs.
Sí, todo lo que tú quieras, pero...
Está demostrando que es mejor que un equipo de playoffs. Ya está.
No, por un partido no demuestras nada, lo demuestras por una temporada.
Eso es discutible, pero además, aunque demuestra que es mejor que un equipo de playoff, o sea, al final de la temporada, cuando Filadelfia esté viendo los playoffs desde el sofá de su casa por la tele, ¿los aficionados se van a acordar de que es mejor que un equipo de playoff? No, se van a acordar de que no han entrado en playoff. Y está 6-5-1 y ahora, además en la división que está, no va a entrar en playoff, con lo cual, por mí que siga haciendo las cuatro semanas que quedan, partidos de 500 yardas. Eso me da igual, no sirve de nada.
Que tampoco lo hizo.
Bueno, tampoco, y tampoco lo hará, yo creo. Pero da igual, no sirve de nada. O sea, sí, a mí lo que me demuestra la calidad de un jugador, además un cuerva, que se supone que tiene que ser un líder, es que en los momentos de verdad rinda. Y McNabb en los momentos de verdad no ha rendido. Que sí, porque la línea no funciona, el play calling es desastroso, Westbrook ha estado tocado, es verdad. Eso hay que romper una lanza en favor de McNabb.
Sí, sí.
Pero las cosas son como son.
Igualmente lo de que la línea no funciona sería relativo.
Hombre, raro es el partido que se lleva menos de dos sacks, ¿eh? Y ha habido partidos que se han llevado cuatro y cinco seguidos.
Pero, por ejemplo, cuando vimos el partido de Eagles contra Pittsburgh, o sea, la defensa, la línea de ataque de Pittsburgh es un puto coladero. La de Filadelfia aguanta más. Otro tema es que es muy probable, o es cierto, que el play calling de Filadelfia probablemente se ha estancado en los últimos años y es el mismo juego que yo creo que ya todos los equipos, o sea, no les hace falta ni estudiar de nuevo. Cogen, le quitan el polvo al espionaje de hace 3 años y tienen el espionaje hecho, por decir algo.
En el apartado de Arizona, bueno, pues Fitzgerald y Boldin me hace gracia porque cada semana hacen prácticamente los mismos números. Esta semana ambos 5 recepciones, uno 65 yardas y el otro 63. Eso sí, Fitzgerald 2 touchdowns y Boldin. Este año parece que está marcando menos, ¿no? Son impresiones mías. Boldin.
No, al revés, está marcando más.
¿Ah, sí?
Es Fitzgerald el que está anotando menos.
Pues estaba yo.
Lo que pasa es que supongo que. Pero esto es normal en equipos
depende
tan pasadores.
Cómo les venga.
En equipos tan pasadores como demostró Saints hace 3 temporadas y tal. Evidentemente, ¿qué pasa? Hacen 2 partidos seguidos que Boldin anota 2 touchdowns y 2 touchdowns. Evidentemente, la cobertura contra Boldin se hace doble o está más vigilado, con lo cual lo aprovechas con tu otro receptor.
Que como es cojo.
Exacto, la ventaja de tener 2 números, uno añadiendo a Steve Breston, que está haciendo un temporadón.
Sí,
en el slot.
El novato está rindiendo. Volviendo al tema de The Edge, de Jaren James, esta semana leí hace apenas un par de días, creo que el mismo lunes, que supongo que la gente lo habrá vuelto a llamar, le habrá dicho: niño, declara algo, que no nos dan pasta. Y ha dicho que quería salir de Arizona ya, que para él estar en Arizona era como una condena. Que en ese equipo no encaja, que en ese equipo no lo quieren, bla, 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 no me quiere nadie, voy a llorar. Y que se quiere ir ya, porque él dice que está para ser titular en no sé qué. Bueno,
supongo que
el agente.
Exacto, supongo que el señor Tiburón, como le llaman por ahí.
Sí, debe formar parte de la campaña esta de acoso y derribo que pone en marcha siempre. Y
por eso, y supongo que tiene atado algún equipo, porque yo dudo que haya cola para contratar a James hoy por hoy, y más con la pasta que va a pedir el tío
este. Hombre, se supone que este señor agente sabe lo que se hace, con lo cual. No creo yo que haya montado todo este cirio sin saber que al menos algún equipo está interesado.
Si no tiene una salida.
Luego siempre hay un Detroit, o siempre hay algún loco de estos.
Un roto por un descosido.
Siguiente partido, este sí ya en domingo. Indianapolis Colts 10, Cleveland Browns 6. Cleveland Browns, que esta semana publicamos en la web, que han perdido también a Derek Anderson.
Sí.
Por un problema de esguince del ligamento de la rodilla, y además de que cuando lo sacaban del campo, los aficionados de Cleveland celebrando que lo sacasen del campo, con lo cual.
Seguro que es muy feliz y que quiere volver el año
que
viene.
Sí, yo no entiendo a qué juegan los aficionados de Cleveland, están todos para darles 2 hostias, y la verdad es que ese equipo, no sé.
Coño, porque LeBron James mola más y entonces se van a ver el básquet.
Ah, claro.
Y los otros le importan una mierda.
Debe ser eso.
No sé, la verdad sea dicha es que, en primer lugar, Cleveland evidentemente no había hecho un gran partido porque a falta de, me parece que eran 2 o 3 minutos o muy poco, vaya, iban ganando de 3 y fue en un fumble recuperado y retornado para touchdown que Colts consiguió ganar el partido. O sea que.
Sí, tampoco estaban haciendo gran cosa.
No, por eso digo, es que Colts había anotado 3 puntitos.
Es que en el tercer cuarto el parcial era de 0-0.
Sí, no, es que iban 3-3, me parece, en el primer cuarto.
Sí,
y luego
0-3 para Cleveland.
En el segundo, que fue otro field goal. Así acabó la media parte. Y al
final
de
cuarto.
Todo, Sí, el tercer cuarto 0-0 y al final de todo, ya me parece que fue Robert Mathis con un fumble retornado para touchdown. O sea que... Porque si miras los números de Peyton Manning, te queda clarito también el tema.
15 de 21, 125 yardas y 2 intercepciones.
0 touchdowns, 2
46.8 de rating. Yo creo que el rating más bajo que le recordamos desde hace tiempo, ¿eh?
Lo que pasa es que esta temporada ha tenido alguno de 50 bueno, y poco.
Pero porque esta temporada hay que cogerla un poco aparte, pero me refiero a durante los otros años.
No, yo no, evidentemente no se lo recordaba.
¿Qué partido más malo? Sí. ¿Qué partido más malo? Es que el partido este del bostezo, siempre cada semana hay algún partido que es partido del bostezo. ¿Qué comentas de este partido? Pues
nada.
Nada.
Ken Dorsey salió como titular, bueno, salió tres jugaditas y seguramente va a tener que ser el titular esta semana porque
no hay más.
No hay más, o sea, Josh Cripps ha estado apuntado, está apuntado ya como segundo quarterback en el depth chart, o sea, que tela marinera, y es retornado en el receptor.
Igualmente, los números de Dorsey son bonitos, porque es 0 de 3 con una intercepción.
Bueno,
qué crack.
Quéjate de Manning. Manning 46, este tiene un rating de 0.
Sí, sí. Bueno. Pero este lleva sin jugar igual 4 años y el otro juega de titular cada semana desde hace...
Y encima es malísimo. Aparte de que lleva sin jugar 4 años.
Bueno, que es malo, eso es evidente, pero... En la universidad no lo hizo mal, por eso. En Miami está bastante bien.
Bueno.
Siguiente partido. Baltimore Ravens 34, Cincinnati Bengals 3.
Festival tela marinera. Ofensivo de los Bengals.
Tela marinera con los Ravens, ¿eh? Que poco a poco... Flaco, otra semana más, 19 de 29, 280 yardas y 2 touchdowns a Ronde.
¿Qué?
¿Señalabas algo? Visto que...
Sí, que juega Palmer, ha vuelto Palmer.
Ha vuelto también con un 0 de 2 y una intercepción.
Pero es el hermano, ¿no? El hermanísimo, es ya... ¿cómo se llama? Jordan.
Jordan.
Te la valen el nombre. Jordan Palmer salió, supongo que...
A saludar a la afición o algo.
Debe ser eso.
Mira, me llamo Palmer, puede ser buen. Uy, que al final no.
Debe ser eso. Pero otro partido también es que... ¿Qué comenta? Bueno, sí, que Flaco lo está haciendo bien. Y es lo mismo que decimos cada semana.
Flaco lo está haciendo bien. Sigue teniendo un rating superior a 100, que lo está consiguiendo en muchas jornadas. La Ron McLean, ya sabéis, mi semiprotegido, sí. El fullback bestial... Hizo 25 carreras con 86 yardas.
O sea, Mike Gahey hizo 0 carreras,
sí.
Que es algo que no acabo de entender tampoco.
Acabo
pasar de 0 a 100 y de 100 a 0 con pero tanta facilidad.
Debe estar tocado.
No, porque estaba tocado y pensaron, como son los Bengals, dejemos
no
descansar.
Falta, vale. Es que de hecho no hacía falta que saliera a arriesgarse.
Me encanta que para los Bengals el máximo corredor sea el quarterback. Porque sí, Cedric Benson se lo ha olvidado ya un poco. Empezó bien, ¿eh?
Sí,
es una buena
sí.
señal.
Igual le dieron algo, en el botellín había algo más que agua y el hombre salió contento, no sé. ¿Quién sabe? Es que, ¿qué puedes decir de este partido? Es que lo ponen difícil, ¿eh? Realmente es que es patético, vaya par, es que, en fin, fuera, anda, adiós. Miami Dolphins 16, San Luis Rams 12, otro partido que también tela marinera, ¿eh?
Sí, una jornada con unos cuantos resultados.
Sí, no.
Bajos,
que en principio
de momento estamos enganchando todos los partidos
lamentables. Todas las perlas. Miami va a ganar de calle, no sé qué, y 16-12 y acabaron pidiendo la hora casi, ¿eh? Joder, qué malos son.
Pero todo a filgos, me parece, ¿eh? San Luis.
Sí, claro.
A ver,
es decir, es imposible que hagan un drive de más de 50 yardas. Entonces, si les pillas en la 20 ya no llegan. Si les pillas a medio campo, pues... Oh,
quizá.
Sí que llegamos. Claro,
insisto, y lo hemos hablado aquí varias veces, que en teoría, donde los Rams tienen potencial y no tendrían que hacer el ridículo, es en ataque.
Pues lo están haciendo por alguna razón.
No, por eso digo, pero que lo que aún te sorprende más del tema de los Rams es que en teoría es en el ataque donde no deberían hacer el ridículo.
Ya, y además esta semana que volvía Stephen Jackson, que además ha hecho más de 100 yardas totales, creo recordar, pues es que no funciona, igualmente no funciona.
No, estoy viendo porque tenemos unos artículos que me he bajado que luego comentaremos, pero sé que uno de los entrenadores de los que hablan en el artículo decía que era ideal para los Rams, pero la verdad es que no sé dónde está.
No,
bueno, luego lo veremos. Porque
ya,
realmente. La verdad es que. ¿Dónde no necesitan ayuda estos Rams? El quarterback, yo lo veo más fuera que dentro. Aunque todavía puede aguantar.
Yo creo que no. O sea, yo creo que tienes quarterback y tienes running back. El problema es que, como no tienes línea, no tienes. O sea, ¿qué van a hacer el quarterback y el running back? Lo mejor que puedes hacer es vendértelos. Uno al otro. Lo mejor que puedes hacer es vendértelos, sacar picks o sacar lo que sea.
Españolo era. Españolo, el coordinador defensivo de los Giants. Dice el artículo, que luego lo repasaremos. Que bueno,
luego sí. Le damos un...
Sí, luego lo repasamos con cariño. Sí. A ver, de este partido, realmente, no sé. Bueno, lo que decimos un poco también cada semana.
El kicker de los Rams es bueno.
El kicker sí.
Miami 7-5. La verdad es que antes de empezar la temporada, si pidieras opinión a los aficionados, ya firmaban todos.
Todos.
Porque es un resultado a la mar de bueno.
Coño, después
quedan de cuatro 15, partidos, pues con sí, lo cual... 15. Con lo cual, bueno, veremos
si que... siete veces más de victorias que la temporada pasada.
Un 700% sí, más sí, de victorias. Espectacular. De la marinera. Fuera.
Evidentemente es un cambio bestial en cuanto a Miami. Yo creo que seguro que el nuevo sistema de trabajo que hay impuesto, el nuevo staff, la nueva gerencia y tal, está dando parte de sus frutos. Y el haber hecho limpieza, ¿eh? Si os fijáis este año, en lo que coinciden los dos equipos que parece que remonten el vuelo, es que los dos hicieron limpieza, tanto Miami como Atlanta.
Sí, pero por ejemplo, hablábamos de los bocazas de la liga que nuestro lector Manel se acordaba de Clinton Portis, sí, que es uno de los bocazas profesionales, y yo le recordaba que...
Muchos de más grandes de bocazas.
Además es que en Miami tienen a Joey Porter,
sí,
que es un tío que no se calla ni debajo del agua.
Sí, sí.
Y el tío está por decente, cierto, se porta bien...
Bueno, hace 15 días estuvo... Está saliendo declaración por semana, prácticamente.
Sí, pero me refiero a que son otro tipo de declaraciones.
Sí,
Lo conoces, Joey Porter, ¿sabes? Es en plan picar, en plan
es decir, de ese tipo de incidentes como el de... sí, estoy en Las Vegas, pero me voy a pegar con las líneas de los Bengals.
No, pero...
Bueno, eso ya no nos acordamos.
No, pero es que tuvo un incidente interno, ¿eh? O sea, se ve que estuvo a punto hasta de pegar
El problema fue que...
Discutió con...
El problema fue que el entrenador le dijo que saliera del campo y él dijo que nanay. Entonces le multaron internamente por haber desobedecido al head coach y él dijo que lo sentía y
ha dicho que el staff tiene razón.
Seguro que lo siente muchísimo.
Sí, vamos, conociéndole
en el alma.
Lo que pasa es que es verdad que en Steelers tuvo unas temporadas que hacía el bocazas y tal. Luego, a raíz que Cowher lo puso de capitán de defensa, el tío, la verdad es que a nivel de declaraciones estas de vamos a machacarles y vamos a pasar por el solo contra Bengals.
Sí, contra Bengals.
¿Y la Super Bowl qué?
Y tuvo un dello con el...
Jeremy Stevens.
Exacto, con el tight end de los Seahawks.
Pero fue él... O sea, pero Porter contestó a Stevens.
Es verdad, eso sí.
Pero es que Stevens también dejó ir. Sí, y encima Stevens es que es más malo que pimienta en el yogur. Es que...
Sí.
Bueno, siguiente partido, otros también que te la manía. San Francisco 49ers 10, Buffalo Bills 3. En Buffalo.
Pues vayan poniendo a Losman, que mola más.
Sí, o sea, lo que no comprendes es leer que la prensa especializada de Buffalo y
para los aficionados
pero que además ya llevan una semana pidiendo que vuelva.
Pero si ya salió.
Sí, ya lo sé, ya que salió.
A ver.
No sé si porque tampoco sé si es por lesión o no. Simplemente sé que salió.
10 de 21, 112 yardas, 0-0. O sea, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Y JP Losman, 11 de 17, 93 yardas, 3 sacks, 0-0.
Y mira los números de Frank Gore, que probablemente estábamos hablando antes de empezar la temporada, que es uno de los mejores running backs de la liga.
24 carreras, 66 yardas, 2,8 de media, no pisó la endzone y perdió un fumble. Además de tener
con esto ves cómo van.
Que no ha acabado.
Ya.
3 recepciones, 23 yardas, perdió otro fumble.
Sí, por eso.
Bueno, los fumbles acumulan, ¿eh? No.
Sí. No. Uno de carrera y
uno de carrera y uno de pase.
Sí.
¿Eh?
Lo tengo en una fantasy, sí.
Por eso lo sabe.
Pero lo sé. Lo sufrió. Tengo en una fantasy. Me refiero que a partir de aquí, pues ya te imaginas cómo están también los Niners.
Patrick Willis esta semana va a volver porque estaba de baja. Y que falta le hace a esta defensa porque Marshall Lynch, 16 carreras, 134 yardas y perdió un fumble también, o sea... En fin, no sé. ¿Hay algo para destacar de este partido? ¿Hizo algún calvo el entrenador?
No lo sé, pero igual si sigue ganando, igual al final de temporada se queda.
No, hoy leía que en San Francisco ya han salido varios jugadores diciendo que ellos creen que lo positivo para el equipo sería dejarle al mando del equipo. Yo también lo creo.
A ver, yo por lo que leí en su momento, cuando la sustitución de entrenador, ellos ya tenían previsto que el año que viene Singletary fuera su
entrenador. Es que en principio este año pasado ya se entrevistó con varios equipos, sí, para serlo. Lo que pasa que en San Francisco es eso de profeta en tu tierra, no sé qué, sí, dicho, ya sabéis cómo va. El tema está en que Singletary cogió este desaguisado a medias y ha conseguido darle un rumbo, darle una identidad al equipo, con lo cual yo creo,
parece que, él como
que mismo, con tiempo para trabajar...
Yo creo que él como mínimo disciplina y carácter está imprimiendo. O sea, que les va a pegar una patada a todos los jugadores vividores que tengan plantilla, eso seguro, y que les va a hacer que se rompan los cuernos.
¿No habéis visto en la banda ninguna foto? Va con un crucifijo de madera colgado al cuello. Parece, sí, un telepredicador
no,
de esto.
¿No va con smoking como Nolan?
No, este no va con smoking.
Qué pena. No. Porque mira que era elegante la imagen que daban.
Era guapo, ¿eh? Los
49ers, la imagen que daban de sobriedad y de...
Solo le dieron permiso para dos partidos al año, me parece, tanto a él como...
No, solo los de casa. Y además el traje se lo hizo Reebok.
No, claro.
Porque primero dijeron la NFL que nanay, pero como claro, Reebok había pagado, entonces Reebok le dijo, ¿quieres un traje? Tenemos un traje.
Sí, y no, solo sí, puede llevarlo en casa. Tanto él como...
Jack del Río.
Lo importante va a ser la forma de vestir de los entrenadores. Anda, perdona, y tócate los pies, macho.
Pero es obligatorio. O sea, en el contrato de merchandising que tiene la NFL con Reebok, es obligatorio que todos los coach lleven el vestuario. O sea, si te fijas, además, antes de que llegara el frío, pusieron las gorritas, las Sideline, bueno, no sé qué.
Ya estamos. De aquí, no, luego, pero... ¿cuántos creéis de la ropa? Una anécdota muy divertida.
Pero me estamos refiero que es obligatorio. Han de ir
con la querida y enseña el culo.
No, la anécdota es, la cuento rápidamente, la anécdota es que la NFL, por acuerdo con Reebok, tiene a lo que los jugadores llaman, no sé si cariñosamente, el Fashion Police, que es un señor pagado por Reebok que está en las bandas de los equipos, en cada banda, un señor diciendo que un jugador, asegurándose que cuando un jugador sale en la banda, se ponga la gorrita tal, la sudadera tal, toca, por si claro, la cámara lo enfoca. Y se ve que los jugadores están de este tío hasta los huevos, porque claro, cada vez que se sientan están peleándose,
¿sabes?, con el jugador. Pero no lleva un casco el jugador, ¿no puede darle un cascazo y partirle la tocha?
Hombre, no, porque la NFL se enfadaría.
Pero me refiero que, oye, que es un patrocinador que paga un montón de dinero y está muy controlado el anorak que se pone y tal. Y los entrenadores es obligatorio que vayan todos con lo que les han diseñado para ese año.
Bueno, siguiente partido, este ya tiene un poco más de chicha. Carolina Panthers, sí, 35, Green Bay Packers 31.
De hecho tuvo bastante chicha.
Sobre todo porque nos podemos meter con Ron y tiene más chicha.
Bueno, si los Packers jugaron mejor que los Panthers, sí. No me importa en el fondo.
De hecho yo también lo pienso, ¿eh?
De Angelo que... Williams, que hace un par de semanas Ron dijo que desde que le habían dicho que... No lo habían dicho, pero habían insinuado que quizá le dan unos cuantos balones más a Jonathan Stewart, el tío se ha puesto las pilas, que te cagas.
Bueno, desde una yarda yo también entro, ¿eh?
Bueno, tú
no. No todos entran, ¿eh?
Tú no, ¿eh?
Desde una yarda no todos entran, no es por nada. Que hemos visto un montón de casos de gente que pierde el balón.
He dicho yo,
que...
yo.
¿Tú qué vas a entrar desde una yarda?
Tú no entras con uno de esos ni de broma, vaya, entras.
La cosa es que desde una yarda, desde una yarda o desde 10, el tío acumuló 4 touchdowns, sí, que tela marinera.
Desde una, ya te lo digo yo.
Bueno, pues desde una, pero 4 touchdowns, tío. A ver.
En cualquier caso, demuestra que la defensa de Green Bay con las bajas que tiene no acaba de...
A ver, va, desde tu punto de vista, Cheesehead, cuéntanos. ¿Qué viste? Que esta semana leí que en la web había un poco de polémica con unos bloqueos por la espalda, decías.
Bueno, yo creo que sigo viéndolo, pero es una jugada puntual, eso tampoco tiene mayor importancia.
Jugó mejor Green Bay, según
sí, tú. Sí, completamente.
Hizo más yardas.
Hizo más yardas.
Totales, hizo más. El problema es
más
que...
yardas de carrera, más yardas de pase. Lo que pasa es que tuvo mala suerte, sobre todo en posiciones de campo.
Sí.
La cobertura de los retornos fue lamentable. Y luego, que parece que McCarthy se lesionó a Ryan Grant, todos saltando y celebrándolo y tal, pero salió el otro, lo hizo bien y de golpe se olvidó de que lo estaba haciendo bien y no corrimos nunca más. Y
sí, salió Jackson, ¿no?
Sí, sí,
hizo,
sí.
Hizo en menos carreras bastantes más yardas.
Media de 7.3, Jackson.
Pero luego volvió a salir Ryan.
No volvió a salir. Simplemente nos olvidamos de la carrera porque somos así de chulos.
Igualmente, lo de los retornos no es el primer partido que le pasa a Green Bay este año. Yo creo que el entrenador de equipos especiales espabila o va a acabar en la RUE.
El problema para Green Bay es que luego haremos cómo quedan las divisiones, pero sí, le complica un poco el panorama con un 5-7.
Bueno, no tanto.
¿No? Vale, luego lo veremos. ¿Algo más de este partido? ¿De Carolina? ¿Quizá alguna anotación? ¿No?
No.
Que a ver, que habría que enseñar a los centers a hacer shotguns. Estamos en un nivel ya de que eso de tirar el shotgun y que se vaya la bola 2 metros por encima de la cabeza del quarterback a tomar viento.
Señores del NFL, mi center sabe hacer shotguns y tiene 16 años. O sea, a ver si nos ponemos las pilas, ¿eh? Hay que haber vergüenza, hombre.
Pero cuesta, ¿eh?
Cuesta, pero los hace.
Sí, correcto, pero
Tampa Bay Buccaneers 23, New Orleans Saints 20. Otro. Duelo divisional en la NFC Sur. Que se llevan los Bucks, que esta semana hemos sabido que el 25 de octubre de 2009 serán los invitados en el Wembley Stadium con los New England Patriots para jugar la pachanga esta que la NFL ha denominado NFL International Series.
No, no quiero hablar de eso.
¿Por qué?
Porque siempre decimos lo mismo y es un rollo. Vale. Y no quiero hablar.
Vale. Pues
vamos a resumirlo.
Vamos a hablar de eso.
Creo que además los tres tenemos el mismo punto de vista. Es un experimento que no lleva a ningún sitio. ¿Estamos de acuerdo?
Yo creo que no aporta nada.
Entonces ya no hace falta que hablemos más. O sea, llevar dos equipos para hacer el paripé siempre al mismo sitio...
Que además llegan los jugadores con el jet lag, hechos polvo, no sé qué. Vienen, se pasean y se van.
Y luego sale el entrenador y dice... Vaya mierda de pachanga, para eso me quedo en casa y rascándome
encima,
los pies.
Y encima se quejan al domingo siguiente cuando pierden el siguiente partido por el tema de la pachanga europea. Eso cuando no sale algún jugador listillo y se entera que en Europa también se habla inglés.
Hostia, Charlie Crowder fue
impagable. Lo peor de todo, a mi entender, fue el secretario no sé qué de la NFL tan sorprendido porque el público sabía lo que era la NFL y traía camisetas de sus equipos favoritos de la NFL. Yo creo que se piensa que ir a Europa...
Sí, de Rajoy.
Digo cuñado de alguien de la NFL para que le den ese cargo, porque claro, tú vas a hacer proyección internacional porque crees que tienes ahí un mercado y te sorprendes de que la gente vaya con camisetas del NFL.
O sea, se sorprendió de que ya hubiera un mercado. Entonces, es para recordarles.
¿Para qué te crees que viene, Rey? ¿Para hacer turismo?
No, y para recordarles.
A lo mejor se pensaba que el tío iba a encontrarse con gente que en vez de ir vestida iba con un taparrabos y
igual
y con troncos y con una lanza.
Iban a la selva. Y que aquí no ha llegado la televisión digital, porque es que no
la televisión digital ni la luz.
Exacto.
Con suerte la rueda.
Venga, dejemos el tema europeo, porque...
A ver, Drew Brees, que esta semana se ha convertido en el quarterback que más yardas ha lanzado tras 10 semanas.
Sí, pero si no va a ser el famoso récord, que no lo batirá.
Sí, pero supongo que lo han calculado porque esta semana salía en las estadísticas, lo vi. Lo que pasa que no creo que llegue al récord de Dan Marino ya.
Ha perdido.
Bueno.
El tren es la segunda temporada, ¿no? Que pierde el tren así.
Bueno, ya veremos. Es decir, Brees.
Sí, es capaz ahora de hacer tres partidos de
500 yardas. No sería la primera vez. No, yo no lo descartaría aún.
Bueno, a 25 de 47, 296 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones.
Va a jugar contra Tampa, las 3 intercepciones se entienden.
Y más porque fueron muy monotemáticos. O sea, correr contra Tampa sabemos que es muy difícil, con lo cual la defensa te está esperando.
Por cierto, de un amiguito tuyo, Pierre Thomas, que sé que también le tienes cariño, esta semana leía que el staff de los Saints, gracias, está muy, muy contentos con él y que se están planteando darle la patada a Deuce McAllister.
Bueno, es que a ver...
Pues si Deuce McAllister no la han puesto en el club de Tenalady, ¿ya?
Sí, es verdad.
Entonces la patada la tiene...
El club de Tenalady, como dice Roque,
el tema del Tenalady,
es, como llama amistosamente a estos jugadores que por, según ellos, usar simplemente diuréticos para ir a hacer pipí, les han pillado por usar sustancias prohibidas y han sido suspendidos lo que queda temporada, 4 partidos, pese a que si su equipo se clasifica para playoff, podrán volver... el próximo 29 de diciembre. Esos jugadores son Deuce McAllister, Charles Grant, el defensive tackle, Will Smith, el defensive end.
El de Melvin Black, no, el otro. Hay que aclarar.
Sí. El otro Will Smith, el long snapper de Houston.
Para que luego
sin quemes. Comentario. No. Ni un comentario.
Oh, cuidado, que en Pittsburgh tenemos una derrota por culpa de que nos faltaba el long snapper. Se lesionó, no porque.
Houston, entonces tendremos otra derrota. ¿Qué cambia?
Bueno, ya, de acuerdo.
No, pero te iba a decir, luego la gente se queja de que se sanciona por diferente a los conocidos, a los no conocidos. Exacto. ¿Quién coño conoce al long snapper?
Yo no, y soy de Houston.
Bueno, el de Pittsburgh se ha hecho famoso este año porque se lesionó.
Y finalmente, como ya habíamos comentado, los dos defensive tackles de Minnesota, Pat y Kevin Williams, los hermanos Sotacamantecas,
Sí. Que también, bueno, ¿no?
Sí, sí. Al pote cuatro partidos.
Lo que pasa que el único que se ha pronunciado hasta el momento ha sido la gente de Pat Williams, que
es el más gordo de los dos Williams.
Sí, y el más veterano. Sí. Y ha dicho que va a recurrir porque esta decisión le parece injusta, bla, bla, bla.
A ver, es cierto, por lo que yo he podido leer, es cierto que está un poco la sanción cogida con pinzas. Por el hecho de que este diurético se ha demostrado que camufla el tema de las posibles sustancias prohibidas. Claro, porque lo hayas tomado no significa que antes hayas tomado...
Parece ser, además, que un par de médicos que los habían recetado a un par de estos jugadores ya ha declarado, se ha prestado a declarar y ha declarado diciendo que él no tenía ni idea. Entonces, claro, cuando a Pac-Man Jones, después de todo el lío, que ya ha sido castigado varias veces, le castigan que entre la tontería de la baja y no sé qué, ha sido 4 o 5 partidos...
Claro.
Estos que los castiguen 4 por hacer una cosa que quizá no sabían que estaba mal.
Es más, por eso digo que encima sabía que hay jugadores que ya han dicho que, bueno, que su médico ya declarará porque ellos han tomado el diurético este por receta médica.
Exacto.
Claro, no deja de ser sospechoso que siendo un diurético concreto que camufla sustancias estas prohibidas, pues resulta que 6 jugadores o 8 sí. jugadores de la liga den que están tomando el mismo diurético.
Sí,
es decir, pero bueno, el jugador probablemente no tiene ni idea.
No, probablemente.
A ver, sospechoso es, pero en un país como Estados Unidos, con el rollo ese de que eres inocente hasta que se muestre lo contrario, aquí les estás juzgando antes de saber.
Y luego que resulta que aquí hay culpables a los que estás dejando jugar. Entonces, bueno, por eso digo que el tema de la política de sanciones de la NFL también...
Bueno, que queda ya instaurado como el club de Tena Lady.
De Tena Lady, sí, momento, por las pérdidas, ¿no?
Las
sí,
pérdidas, por de, las orina, pérdidas sí. de orina. De este partido, a ver, ¿qué más se, cosas?
Quedaría mejor que el Free, ¿eh?
¿Qué ¿Sí? ¿Por qué?
Hombre, que el Free no es el, los Alves Lips, aquellos de...
Les voy a llamar para que nos sponsoricen el Exacto. podcast.
Hoy, ¿vale? Hoy lo que no hay es la foto de la tía del pene largo con
No, hoy son anuncios de coches.
De Chevrolet.
Sí.
Pues hoy vale. No está Rodríguez mujer. Bueno, da igual. A ver, New York Giants 23, Washington Redskins 7.
Los
Giants...
Quiero hablar de Plaxico Barres.
Sí, ahora. Bueno,
ahora
los Giants que esta semana, si os fijáis en todos los partidos, tenemos más chicha extradeportiva que deportiva casi.
Sí.
Los Giants se ventilaron a los Redskins, pim pam.
Que no me lo esperaba. Que yo no me lo esperaba.
Yo tampoco, pero la cuestión es que no están bajando el ritmo.
No, no.
Pim pam.
O sea,
ahí.
No me lo esperaba, me refiero. Es muy factible que el Giants ganara, pero no sí. me esperaba que él pasara por encima. Fácil. Exacto, que pasara por encima de Washington.
Jim Thorne ha sido confirmado esta semana, por si había alguna duda. No creo que hubiese muchas, pero el primer año.
A ver, tampoco era eso, ¿eh? Sí que han perdido un poco fuelle últimamente, pero...
Lo ha hecho bien, ¿vale? Porque con este equipo y ha sido confirmado, ¿vale? Entonces, ahora, pasemos a hablar de Plaxico Barres. No. ¿Explico la situación?
No hablamos nada más del partido, luego da igual.
No.
Es más divertido lo de Plaxico. Explico la situación así rápida.
Otro tonto.
Para nuestros oyentes que han visto una película que se llama 7 millas, 8, 7 millas, no sé, la de Eminem, esa tan mala.
Sí, sí,
que hay una escena en la que un protagonista intenta sacar una pistola, pero como no está habituado, se pega un tiro en los huevos.
Sí.
Pues en este caso es parecido. Sí. Plaxico Barres va a un club de estos de famosos, exacto.
De Nueva York.
Y el tío entra en la puerta con la pistola y el cinturón. Y el guripa de la puerta le ve y le dice, tú con eso no entras. Y el otro dice, ¿cómo que no entro? ¿Sabes quién soy yo? Empieza a mover la pistola y se dispara en un pie.
Y se ha disparado en una pierna.
Y se dispara en un pie. O sea, primero, además, hoy la policía de Nueva York investigaba a un doctor porque el doctor le curó, pero era conocido suyo, o le pagó de extranjis para que declarase una cosa. Dijo entonces
que había
peleado con el gurí, con el sí. tío de la puerta y que el tío de la puerta había provocado que se disparase. Bueno,
eso es como Tiba cuando le cortan la mano y se va al veterinario para que se la cosa y luego lo tiene que matar.
Más o menos, sí. Bueno, la cuestión es que hoy se ha conocido, además, a la policía de Nueva York.
Ayer
se presentó en las instalaciones de los Giants y hoy hay una foto rondando por internet de que se lo llevan detenido. Porque en el estado de Nueva York tener un arma sin licencia es delito se enfrenta, dicen, a 2 años de cárcel. Hasta 2 años de cárcel. Entonces, evidentemente, el equipo lo ha suspendido, lo ha puesto en la lista PUP, que es la Physical Unable to Perform.
Sí,
o sea,
lesiones
no relacionadas.
Sí, claro, tiene un tiro en la pierna, en fin.
Lesiones no relacionadas con el fútbol.
Pero el tío sale andando y tal, es decir, tampoco...
Porque igual se rozó o tal, pero claro, no creo que esté para jugar.
Bueno, no sé.
Y la cuestión es que el amigo
cualquier caso Plax, ya tampoco jugaba antes.
El amigo Plax, pues, también parece que tenga un pie y medio, nunca mejor dicho, fuera de Nueva York.
Eso ha tenido mucha gracia y muy poca a la vez, ¿eh?
Sí. De hecho,
está bien, tío.
Está muy bien.
Pie y medio, está bien.
Está bien. Oye, que de todas maneras ya estaba suspendido, o sea, ya llevaba dos jornadas sin jugar.
Yo creo que los Giants,
o sea, al saber la... perlas,
exacto, sí, han dicho, bien, perfecto, ya está, adiós.
Se ve que hay unas imágenes por ahí de Coughlin dando mortales para atrás.
eso va a ser que no me lo creo yo, de la agilidad de Coughlin.
En cualquier caso, pero contento lo debe estar, porque ha ganado.
Caso,
le ha costado, pero ha ganado.
El que debe estar sentado.
Se saca un marronazo encima
de la mesa. Sentado en el sofá riéndose como el perro patán, aquel de los dibujos así por debajo de la nariz. No, es Eli Manning. Porque en 2 años se habrá librado de dos de sus peores pesadillas en el campo. Porque el año pasado se sacudió de encima a Shockley y ahora este año va a saltar barro.
De dos, y me vais a perdonar la expresión, dos dado por culo cantidad. Porque son dos.
Es rayante jugar.
Imagínate.
Aparte de estrellitas rayantes.
En fin, ¿hay algo más de comentar de este partido que valga la pena?
Que Portis son bocazas.
¿Que Portis son bocazas? ¿Y eso es una noticia?
Pero eso...
No sé, era noticia esta tarde. Yo el último mensaje que he visto de esta tarde, ¿vale? Que Portis eran bocazas, pues... No sé.
Pero a ver, digo lo mismo que he dicho en la web. En primer lugar, no podemos acusar a nadie porque todos los equipos tenemos un bocazas. Eso para empezar. Y luego, ¿qué es lo que decíamos...?
¿En los Texas tenéis un bocazas?
A ver... Eso te voy a decir, a ver quién...
Coño, no. Para compensar que somos tan malos,
como no sea tenemos.
Bueno, es que además.
Ackman Green, quizá. Ackman Green.
Pero además, ¿de qué vais a abrir boca los Texans? Igual más que calléis y paséis esa
cosa. Bueno, Joey Porter el año pasado, Miami perdía todo casi y el tío no se callaba. Eso da igual.
Están pensando en Ackman Green haciendo bocazas. ¡Ah, la pierna, la rodilla!
Ackman Green es tonto, ya está. Bueno, alguna cosa más. A ver, los corredores, más para que nada, por casualidad. Jacobs, 71 yardas. Ward, 30. Bueno,
no tampoco... especialmente.
No,
pero,
no muy no, lucidos, ¿eh?
Es que yo
pero
creo...
hay días que dicen, hoy no quiero correr.
No, es que total. Yo creo que Giants está haciendo... O sea, está siendo la temporada de la ley del mínimo esfuerzo. O sea, hacen lo justito para ganar. Por eso me sorprende que pasaran de esta manera tan clara. Yo creo que no necesitaron más.
Devin Thomas, su primer touchdown en la liga, corriendo. Es receptor, pero como corredor anotó.
Sí, no,
una river, supongo.
No, pero porque los receptores, como están tan ocupados, porque, es decir, los puestos de receptores ya están
sobresaturados.
Que está, que está gente como James Thrash, Randall.
Gente de un nivel acojonante.
Espectacular,
no,
sí, es
flipante que aún mantengan a Thrash.
Es flipante.
¿Cuántos años tiene? ¿37?
Es flipante que este hombre aún le sigan pagando por hacer algo.
Sí, aparte de que es que no ha sido bueno, yo no le recuerdo.
No, no ha sido bueno
nunca.
Sí, y además tiene nombre de basura.
Bueno, sí, trash.
Atlanta Falcons 22, San Diego Chargers 16.
Bueno,
una derrota, yo creo, bastante trabajada de los Falcons. Que es verdad, San Diego no está al nivel que solía.
Y eso que ganaron.
Por eso.
¿Qué? Has dicho una derrota.
Ay, perdón, madre mía.
Es que.
Perdón, una victoria muy trabajada de los Falcons.
Es que. Es como los Panthers. Ya ha pasado media temporada, entonces
sí, ya se empiezan
a ver.
Ya
tengo una sobresaturación de nombres y de estadísticas.
El de las neuronas ya también.
Bueno, a ver. ¿Qué he leído hoy de North Turner? Creo que he leído algo, pero no recuerdo qué.
¿Que le gusta Mozart?
No. Era algo como que está confirmado, pero no exactamente.
Mira, a mí me da igual.
Algo parecido.
Cagan lo que quieran. Yo de lo que sí quería hablar es de si a alguien todavía le quedaban dudas de la solidez de Atlanta esta temporada. O sea, yo creo que tampoco sería bueno que Atlanta ahora echen todas las campanas al vuelo y se piensen que para el año que viene...
El año que viene seguramente les va a resultar bastante más duro.
Va a ser mucho
primero
más duro.
Primero por calendario, seguro porque los equipos ya sabrán a qué tenerse.
Eso es.
Bueno, por ya calendario, no ya veremos, porque depende de cómo acaben en su división. Que igual acaban terceros.
Sí, sí. Ah, también es claro, verdad. Como es una división de las que está... O igual acaban segundos, primero no veo, pero segundos.
Sí, pero al menos los partidos que no sean interdivisionales serán más complicados.
Serán más complicados por calendario, porque claro, comparado que quedaron penúltimos o antepenúltimos.
Pick 3.
Últimos quedaron.
De división, sí.
De división última.
Pero de la liga, terceros.
Ah, no, sí.
Claro, van a quedar terceros o antepenúltimos, con lo cual seguro que el calendario es un porcentaje más.
A ver, bueno, un poco más de lo mismo. Michael Turner, 31 para 120... Norwood solo 4 para 18. Y Matt Ryan, 17-23, 207 yardas y 2 touchdowns. La mar de sólido.
Justin Pell,
sí. No, iba a comentar sobre
Tomlinson. Vamos a hablar de San Diego un rato.
Sobre Tomlinson iba a comentar, pero es que.
No, Tomlinson pues está para lo que está, que es para casi nada.
Qué lástima.
Y Antonio,
tenía que acabar así este hombre.
Y Antonio Gates,
no,
que lleva toda la temporada paseando.
Pero si no le pasan balones, ¿qué quieres?
Es que yo creo que está todo el equipo. Bueno, da igual. Es que decidamos qué emisora le ponemos.
Vamos a lo de siempre, con lo cual ya casi que no vayamos.
Que echen a Smith de una puta vez.
Que le pongan la COPE. Igual se molesta y solo por el molestarse igual hace algo. Yo qué sé. No, es una idea.
Yo creo que este equipo, en cuanto Tomlinson no está bien físicamente, que no lo está, o sea, que me da igual lo que nos digan y lo que nos escondan en los injury reports.
Eso yo tengo, o sea, discrepo, porque podría estar tocado Tomlinson, pero habría maneras de que se notase menos. Y si el play calling fuese ingenioso, podrías hacer que se notase menos. ¿Sabes como el Cid, que cuando murió lo ataron al caballo?
Que sí.
Es un poco lo mismo, o sea, es la impresión que das al resto, ¿sabes? Entonces, claro, si el play calling es una mierda, hablando claro, no puedes hacer nada.
Y que además, a ver, todos los aficionados que sean relativamente veteranos de este juego saben que esto es un juego de engaños. O sea, que constantemente el diseño de jugador y tal. Entonces, todos sabemos de equipos que han usado un jugador que estaba absolutamente lesionado y roto, pero mientras no fuera ostensible que cojeaban, le usaban solo por el hecho de que obligaban a una doble cobertura.
Lo que estoy diciendo
por
yo.
Decir algo.
Como decir, atado al caballo y muerto.
Exacto.
Sí, eso los Vikings con Randy Moss lo habían hecho a patadas de veces.
Claro, sí. Claro. Y entonces me refiero que, o el tema de los cubis a veces que están que si tocados del brazo de lanzar y de tal, que no te dicen nada, y evidentemente resulta que el tío no puede lanzar a más de 20 yardas. Y igualmente están mandando coberturas profundas. Hay que jugarlo.
Y esta semana he leído que los directivos de los Chargers deben estar muy contentos por haber traído a Michael Turner y haberse quedado con Tomlinson, que le está como doblando el... Es un poco también en relación a lo que decíamos la semana pasada con Brady y Matt Cassel.
Sí.
Pues igual sería un caso parecido.
Igualmente, a ver, tienen a un Sproles que, bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado, es el típico corredor pequeño.
Pero es que en San Diego rápido. No está funcionando nada, con lo cual.
Ya, pero tampoco lo están usando Sproles, porque además por Sproles digo, es buenísimo saliendo a recibir.
Pero por eso digo corto. Que el problema está en el play calling, que es la base sobre la que se cimienta toda la casa. Si fallan los cimientos, por mucho que tengas a jugadores que son buenos, coño, tienes a Gates. Gates es un muy buen jugador, pero no lo están usando.
Y Rivers es un buen. A ver.
Pero no lo están usando. No, entonces, no. Entonces, bueno, fuera porque estaríamos 3 horas. Ah, es que además no vale la pena.
Repitiendo.
Volvemos a lo mismo.
Sí,
o sea,
es lo mismo.
Pittsburgh Steelers 33, New England Patriots 10. Venga, va. Foot, te dejo. Saca
estás
pecho.
Contento, ¿eh?
Saca pecho, va.
Sí, estoy contento. Pero no creo que haya para sacar pecho. O sea, sigo con mis cabreos y sigo con.
¿Sabes pensando... quién está contento en estos momentos, yo creo?
¿Quién?
Tom Brady. Está sí. En casa diciendo, uff.
Sí.
Porque yo creo que un par de partidos más buenos, como las de las 2 semanas pasadas de Kassel...
Y pasar a playoff. Y los Patriots en playoff a saber dónde acaban, porque ya los conocemos
y
todos.
La tontería que dijimos de Brady no sería tan tontería. Y,
bueno,
o sea,
a ver, yo ya expliqué que lo leí en un...
No, tabloide. Evidentemente, sí, yo también sí, lo leí, pero ya sabes que muchas veces lo que lees, del dicho al hecho, ¿sabes?
Sí, pero igualmente, yo ya hace años, cuando sigues desde hace tantos años la liga, ya sabes que... Cuando se filtran estas cositas desde las franquicias, que además es un periodista porque tiene un contacto, es, yo creo, porque la propia franquicia dice, a ver qué pasa.
Claro, sí. Sondeo, o sea, de mercado.
Yo
claro.
La suelto y a ver qué pasa.
A ver
pasa.
Cómo reacciona la gente, claro.
A ver si resulta que empieza a bullirme el móvil todo el mundo intentándome fichar a Tom Brady y resulta que no me linchan. Claro. A ver qué va a pasar.
Si el día siguiente, en cambio, te encuentras el estadio incendiado, entonces
con
es que
pintadas
no.
Con en plan dices, Betis o algo así.
Esto es un tabloide y aquí no filtraron la billetada. No, no.
Yo soy
a ver, lo hacen los políticos y lo hacen tal. Y yo creo que las franquicias también lo hacen.
Es a ver, esta semana creo que a raíz del artículo de nuestro compañero Rack, había alguien en los comentarios que decía que la semana que menos interviene Roethlisberger es cuando los Steelers juegan mejor.
Por eso sigue mi cabreo.
Ah, vale.
Claro, a ver, es que ha sido evidente toda esta jodida temporada. Ha sido evidente que... no le puedes dar esos galones que Co-Arians le está dando a Roethlisberger. ¿Por qué no se los puedes dar? Porque no hay tanto. No...
Y pues si va con el brazo colgando.
Aparte de que está con un hombro jodido, el codo jodido y todo lo de lanzar jodido. Aparte la cabeza aún no la tiene del todo. O sea,
que
leer
nunca,
mucho,
nunca ha
leer
tenido.
Mucho, no ha tenido mucha lectura nunca.
Luego tuvo la piña en moto. Entonces ya la cabeza encima fuera.
Perdió no sé cuántas neuronas en el tema del accidente de la moto.
Y ahora lleva el brazo como si fuera una butifarra. Claro,
y ahora encima, oye, le volvieron a... Ah, no, esta semana solo le cayó un sac, lo cual dice muy poco del pass rush de New England.
Sí, no, desde que se lesionó a Darius Thomas.
Tienes una defensa que se está saliendo, que está número uno en la liga, ¿qué tal? Están haciendo no sé cuántos sacks por partido. Coño, que haga handoff al running back, coño, y déjate de leches.
Ni eso, que hagan snap directo al running back y eso.
También.
Que salga Dennis Dixon, que sabe correr.
Eso sí, estaría divertido. ¿Qué iba a decir de New England? Ah, sí, han fichado a Roosevelt Colvin otra vez.
¿Ese que echaron los Texans por malo?
Ese, vale. Lo han fichado.
Ahí lo hemos dicho todo.
Diles tonto. Es que yo lo que no sé es lo que hicieron, lo que hicisteis los Texans.
Tonterías, para variar. Iba a decir otra cosa de... Ah, bueno, sí, lo que decías tú ahora de la defensa súper agresiva y tal, es que es el problema que tuvieron los Steelers durante muchísimos años, hasta que llegó Jerome Bettis y luego Big Ben, que es que tenían una defensa súper agresiva marca de la casa, pero el ataque...
Pero tenían Cubis que...
El ataque lo comandaba Tommy Maddox.
Yo con él llegó a una Super Bowl.
Contra Dallas, y Dallas le pegó un repaso que no veas.
Le pegó un repaso de miedo, normal. Pero con él... O sea, a ver, si es que, insisto, ser Cubi de Pittsburgh...
No tiene que ser tan complicado.
No es de lo más exigente de la liga, coño.
No tiene mucha ciencia, no.
Pero no intentes inventar. O sea, que Roethlisberger está sobrevalorado, que le has pagado un supercontrato, vale, pero no intentes hacer que haga de Cubi, coño. Que dé handoff y pasitos cortos y se acabó.
Y ya está. Denver Broncos 34, New York Jets 17. Los Jets que se complican un poco la vida.
Los Jets que no hay quien los entienda.
Sí.
Una semana parecen la mar de buenos y la siguiente parece que no saben a qué están jugando.
De hecho este es el típico partido de Favre.
Es el típico. Sí, es que este equipo está cogiendo todas las manías de Favre, ¿eh?
Bueno, es que a ver, yo creo que en el fondo hay menos equipo. O sea, es probable que tengan mejores jugadores este año, Jets, que lo que han tenido los últimos años.
Sí.
Pero como equipo yo creo que hay menos. Lo que pasa es que hay más genialidades.
De todas formas, Thomas Jones en el primer cuarto y medio hice dos carreras largas para touchdown.
Sí.
No me voy a meter con Thomas Jones.
Está teniendo un año cojonudo, ¿eh? Tienes que reconocer que está teniendo un año.
Está jugando bastante bien.
Igualmente, la defensa de Denver lleva todo el año sin parar.
O sea, podríamos seleccionar nosotros tres, ¿eh? Sí, pero bueno.
Yo creo que.
Total, ¿qué haces cuando haces dos touchdowns de carrera largos? Dejas de correr.
Dejas de correr y empiezas a pasar.
Claro, ¿vale? Tiene mucha lógica.
Pues es un poco los cambios que pillo yo con mi equipo, claro. Coño, que creo
hombre,
que
hombre, Favre lanzó 43 veces cuando la carrera les había funcionado a la perfección.
Sí.
Porque Thomas Jones acumuló una media de 8,6 y marcó en dos ocasiones. Es lo que dice Ronde. No,
y que en solo 16 carreras, casi 140 yardas y dos touchdowns. Es que
la carrera te está funcionando de lujo y te pones a pasar 43 veces.
A ver,
no lo entiendo.
No lo entiendo. ¿Cuál es una de las máximas de este deporte? Si no está roto,
no lo toques.
No lo arregles. Entonces, ¿qué coño si vas ganando y no sé qué? ¿Qué coño arreglas? Déjalo.
No estaban ganando, pero eso era, bueno, eso era otro tema. Eso era también gracias en parte
a
la jugada estúpida del año,
del año.
Incluso más estúpida que la de DeSean Jackson, que ya es decir.
A ver,
¿Tú la viste?
La de esta semana no, la de DeSean sí.
La de esta semana es... No me acuerdo cómo se inicia la jugada, pero el caso es que hay un receptor que está en Rivers. Y el que le da el snap, ahí, el handoff, en vez de darle el handoff, le hace una especie de pitch así.
Sí, sí.
Total.
Fue como un pase a la remanguille, una cosa rarísima.
En vez de dar un handoff, hace eso. Total, que se le escapa, la bola se va 10 yardas para atrás.
Para atrás.
Y el tío se tira encima, parece que no hay todo controlado.
Ha recuperado el fumble.
¿Qué va?
Al
cabo de un rato sale la bola sola.
Va a salir sola, de debajo del tío sale la bola y
llega uno de Denver y la retorna.
Sí. Qué bonito.
¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué es este chiste?
Yo tengo un detalle curioso. A Patrick, creo que se llama Hillis, que es el nuevo señor del supermercado que pasaba por ahí y lo ha fichado Shanahan.
Era el fútbol
de McFadden.
Practic Squad, ¿no? No sé qué.
Bueno,
no, pero me refiero.
Sí, sí, pero salió como halfback y creo que ha sido la primera vez en años que ha salido un halfback teniendo buenos números en un partido blanco. Porque es blanco como un vaso de leche, ese tío.
No, bueno, justamente durante la retransmisión, quiero recordar que Moisés Molina comentó que le recordaba a Mike Alstott. Dice, porque por el hecho de ser blanco, ah, ser vale, un fullback.
De ser blanco es el fullback, punto. Vale, bueno, porque vale, le faltan 40 kilos para ser Mike Alston.
Bueno, Mike Alston de más joven.
Hombre, era grande, ¿eh?
Coño, este chaval no es pequeñito, ¿eh?
Sí, pero yo las fotos que he visto.
Es un fullback de Denver. Hacémonos la idea. Claro, de la línea de Denver, el corredor de Denver, pues. Claro,
tiene que ser más rápido que potente que sí, para jugar en Denver.
Que sí, pero estoy diciendo que.
No, a ver, al lado mío no se me vería, eso es evidente, ¿no? Pero.
Yo creo que tampoco es pequeñito, me parece que.
A ver, este partido creo que también lo podríamos pasar, ¿eh?
Sí, Kansas City. Este partido es.
Chiefs. Pero como mínimo no es un 13-6.
Sí, no, no es como el de San Francisco Buffalo de antes. ¿No?
Kansas City Chiefs 20, Oakland Raiders 13.
¿Este no pone estadísticas none como el de la semana pasada?
Ah, en algún, no te extrañe.
Esta semana.
Ya Marco pero... Russell, esta semana ya Marco Russell ha vuelto a las andadas.
No iba a decir eso, pero bueno, ¿qué le pasa a Jamal Currassen?
10 de 28. ¿Te parece un buen porcentaje a ti?
No, lamentable, pero bueno. No, lo que voy a decir es que hay un rumor bastante insistente, que ya lo que decías tú antes de los rumores, que a veces son globos sonda, pero bueno, sobre el head coach de Kansas City, Herman Edwards, que, como ya sabréis, Monte Kiffin quiere irse a la Universidad de Tennessee con su hijo y entonces... Sí. Herman Edwards sería el seleccionado para suplirle como coordinador defensivo en Tampa. Sí, la cara que ponéis es la misma que me quedó a mí al leerlo. Además, pues, estamos hablando de un medio relativamente serio, ¿eh? Bueno, no recuerdo si era Fox Sports...
Todas esas cosas...
Parten de varias premisas. Primero, que los Chiefs se lo van a cargar.
O que él se va a ir.
Hombre, dudo que un tío que está como head coach se vaya a coordinador.
A mí también me parece bastante
chulo. Más que nada porque la pasta que pierde es impresionante.
No, lo que hombre, Monte Kiffin era el coordinador mejor pagado de la liga, sí, con un sueldo parecido o superior a algunos head coach, ¿eh?
Ah, de acuerdo, y se lo merece, además. O sea,
sí, pero Herman Edwards no es Monte Kiffin, vale.
Exacto.
No, lo que pasa es que lo que decía el artículo es que Edwards tiene familia en el área de Tampa, estuvo ahí, empezó ahí su carrera como entrenador, tiene una casa y tal, y sobre todo... Se ve que el desgaste psicológico que está suponiendo para Herman Edwards estos dos años últimos está siendo muy grande. Y que a él le gustaría el hecho este de ponerse un poco en la segunda fila y decir que el marrón se lo coma a otro.
Exacto.
A ver,
que eso seguro que lo consigue.
Y yo eso lo entiendo. O sea, planteado así, lo entiendo perfectamente porque la presión de ser...
No, si pasta ya debe tener. Si coach, entre los Jets y los Chiefs debe que llevar...
Pobre no debe ser.
10 años entrenando
eso,
seguidos, sí. Pues todo eso que tiene.
Por cierto que hemos pasado así antes de largo, pero he vuelto a leer el rumor de que, si no estoy equivocado, Lions siguen insistiendo en intentar, tanto Lions como Bengals, como Browns
en entrenadores luego
Cowboys.
Luego que tenemos aquí un artículo muy interesante. Vamos a acabar primero con este,
para acabar con el partido ya directamente.
Pues un coñazo, hombre.
Por cierto, hemos hablado de los Raiders un momento. Al Davis caca, vale, ya está, ya podemos hablar de cualquier otra.
Es que si no criticamos al Davis su rotación semanal,
¿te parece que
no es lo mismo? Le falta algo.
Si le falta algo al
Minnesota Vikings 34.
Por cierto, hablamos en su día de que ha habido el entrenador que se ha ofrecido al Davis.
Sí, para sí, hablamos en su día.
Lo hemos comentado.
Jim Harbaugh, el hermano de John.
Eso, el de
Stanford. Minnesota Vikings 34, Chicago Bears 14. ¿Qué?
Que me alegro de que ganaran los Vikings, porque ahora como les han sancionado a los Williams van a perder y nosotros podremos remontar la división.
Hostia, qué mente más retorcida, Dios mío.
Igualmente se han puesto primeros, ¿no, Vikings?
Sí.
Van primero 7-5, vosotros estáis 5-7.
Sí.
Y Bears ahora empatados.
6-6, pero si les ganamos, la verdad es que les...
Sí. Oye, Coco Piedra no está mal, ¿eh? 16 de 25, 210 yardas, un touch de una intercepción. No
bueno,
está mal.
Bueno, podría ser mejor, pero podría ser peor también.
Oye, ¿no crees Coco Piedra?
Exacto. Por eso. Oye, no, pero 16 de 25 en Coco Piedra es un éxito rotundo, ¿eh?
Sí, sí, realmente.
No, esta semana al menos se dejaron de tonterías y en Minnesota le dieron 28 balones a Peterson.
No, 28 a Peterson y 10... a Chester Taylor, por fin.
Que ya venía siendo hora.
Sí, claro. Pero por ejemplo, o sea, ahora...
hicieron 38 carreras.
Ahora a Ronde me indicaba que Peterson, que por fin entró en el juego de pase, tuvo dos recepciones para menos una yarda. O sea...
¿Ves? Es decir, gana Childress. Childress 1, Willy 0.
No, pero Ronde iba en positivo hasta casi el final del partido, que le hicieron un placaje 6 yardas. O sea, que sería...
Otro rumor. McNabb suena para Minnesota.
Para sí, los dos.
Minnesota ha ofrecido...
Para Chicago también. Bueno,
pero Minnesota parece ser que la oferta es más en serio, ha ofrecido una segunda ronda.
Sí, pues que se la meten por el culo, que McNabb no vale eso.
No, vale menos.
Bueno.
No, no menos
vale,
no.
No, vale, es
y,
verdad.
Y para Minnesota, a ver, entendamos, tanto para Minnesota como para Chicago, hombre... Claro. Estamos hablando de dos líneas.
Por lo bien. Mucho que le necesitan los dos equipos, exacto. Filadelfia podría apretar un poquito más.
Yo creo que apretarán más, porque evidentemente con la necesidad que hay...
Y el último partido de la jornada, el Monday Night, Houston, Texans 30, Jacksonville Jaguars 17. Que es un poco... Sí, bueno, es lo
bien,
que decía...
Bien.
Es lo que decía antes con McNabb. ¿De qué sirve?
De nada.
Bueno, para bien. Ver cosas curiosas como, por ejemplo, que Mario Williams tuvo 3 sacks. El único Monday Night que había tenido el equipo fue el año pasado contra no me acuerdo quién.
Y también hizo
y tuvo 3,5 sacks. O sea, sí. Este hombre los Monday Nights le van bien. Pues, y Steve Slayton, 2 touchdowns. Que sí, sí. Es en estos momentos el rookie que más ha anotado. El corredor rookie que más
ha anotado. ¿Y este por qué no puede ser el rookie del año?
Te lo iba a decir. Cuando antes has hecho el comentario de Chris Johnson, también se está hablando de...
Y de Forte.
De Forte y de Steve Slayton.
¿Vosotros creéis a
no.
Steve Slayton?
Yo
para...
creo, no, pero Forte igual sí.
Bueno, depende. Es decir, también es un poco como el Heisman. Sí, ¿no? Los equipos perdedores claro, tampoco les suelen
dar nada. El problema es que probablemente si siguen así los Titans, por lógica se lo llevará...
Un detalle Christian. Curioso, ¿eh? No es por ser repetitivos, ¿eh? Pero Jacksonville perdió, ¿vale? Fred sí. Taylor, 9 carreras. Maurice Jones-Drew, 12 carreras. Garrard, 35 pases.
Por eso.
No falla. O sea,
sí, sí.
Pero
es no falla. Es ciencia matemática
yo
pura,
yo sé
¿eh?
Que hay algunos comentarios, por ejemplo, que nos han mandado a la web que dicen, es que siempre decís lo mismo y dices...
Es que coño, provocan.
Claro, es que si ya en pretemporada, cuando ficharon tantos receptores, avisamos de decir:
ojo,
pero
que
no pierdan el norte.
Que no.
Que sigan.
Que no que vamos tal. Bien, oiga.
Claro,
que no.
Que Minnesota con no sé qué. Cuidado, que no sé qué. No, claro, entonces, es lo que hay.